El Séptimo Podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 6 de nuestra séptima temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como siempre con mi querido amigo Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos, Tommy?
Todo bien, por suerte. Acá de nuevo en el aislamiento de nuestros hogares.
Sí.
Por un plazo.
En teoría, un plazo cortito.
Nuevo. Un plazo cortito en teoría, pero bueno, vamos, acá estamos. La última vez que nos dijeron que era cortito estuvimos bastante tiempo, así que esperemos que no sea así.
Por lo pronto acá estoy saturado de locro, 25 de mayo en Argentina, comí mucho locro.
Sí, yo, y... es más, yo comí el domingo y hoy locro.
Uf.
Y hoy comí mucho, terminé de comer y dije, me necesito ir a acostarme un ratito porque no puedo más.
Es que es una comida para clavar siesta automáticamente.
Sí.
Porque
sí,
te deja detonado.
Exacto, no dormí siesta solamente porque tenía que grabar el podcast, si no lo hubiese dormido.
Pues es una persona responsable.
Claro, si no me hubiese despertado aparte a las 7 de la tarde de mal humor, fastidiado, sí. Fastidioso porque dormí mucho.
Sí, claro.
Sí. Así que no.
Y la energía es otra.
Menos mal.
Che, ¿viste? Hoy se estrenó el tráiler de Last Night in Soho, la nueva película Edgar Wright. ¿Lo viste?
Sí, no lo vi el tráiler. Vi que estaba estrenado el...
Quedé fascinado, ¿eh? Creo que se convirtió en la película que más espero del año.
Y ya que esté Edgar Wright, también me da esperanzas, pero no la vi. Así que tengo el trailer ahí anotado, o sea, va, la pestañita abierta para verlo en un rato cuando terminemos de grabar. Porque vi también que estaba el de el otro nivel, ¿no? Estaba el de Eternals de Marvel. Así que tengo esos dos trailers que me quedaron pendientes de ver.
Lo de Eternals es muy divertido porque... Parece que filmaron en paisajes reales, ¿viste? Esa declaración de Kevin Feige, no sé si lo habíamos mencionado,
sí,
que dijo...
Lo leí.
Vino Chloe Zhao, la directora, y me mostró material filmado real, con una cámara. Y yo pensé, ¿cómo pueden hacer esto sin efectos especiales?
Sí.
es fascinante, viven en una nube de pedo, boludo.
Mal, la nube de plata.
Increíble. Así que sí, estaban... Es como una semana de trailers. Pero te juro que el de Last Night in Soho me dejó como con muchísimas ganas de ver la película, porque son puras escenas, no hay ni un diálogo y ya te atrapa. Edgar Wright es un capo.
Y encima
está Anya Taylor-Joy, la chica del momento, es como que no puede fallar esa película, este es el combo...
Claro, tal cual.
Sí.
Todo que, lo que quieren las guachas.
Exactamente, el combo así para que, Twitter.
Así que bueno, vamos arrancando con la temática de este episodio. Arrancás vos con la primera peli, ¿no?
Sí, película de Netflix, como viene pasando hace muchísimo tiempo. En realidad no es original de Netflix. La película es The Woman in the Window, La Mujer en la Ventana. O Rear Window, casi, podríamos decirle. La película es de Joe Wright, que no es un director que siga mucho, la verdad. Sé que es el realizador de Atonement y Darkest Hour, pero no vi ninguna. Porque básicamente no me llama mucho la atención las cosas que leí. Pero The Woman in the Window, viste, qué sé yo. Dije, vamos a darle una oportunidad. El tráiler se veía bastante prometedor. Decís, esto se nota que está bastante inspirada en La Ventana Indiscreta de Hitchcock. Que a priori puede sonar como algo ladri, pero decís, ok, quiero ver qué hace con esa inspiración. Cómo reinterpreta la historia. Viste, el agarrar una película tan legendaria como es Rear Window y, bueno, darle una lectura... Ayornada a los tiempos de hoy, qué sé yo. La película sé que tuvo bastantes inconvenientes. Se iba a estrenar en 2019. Hubo problemas con el estudio. Tuvieron que hacer reshoots porque se lo mostraron a un público muy reducido y las críticas eran malas. Como que la película no se terminaba de entender. Entonces sí. La película se fue posponiendo. Llegó la pandemia. Nadie la quería. Y Netflix dijo, bueno, yo te doy unos morlacos. Vení que yo te la estreno. Y según sus rankings, es de la película más vista en el último mes, qué sé yo. confiar o no, es este.
Sí, obvio,
quedan cada uno. Mira, la película. Para mí, cada tanto aparece una película a la que se le pega por demás, ¿viste? Como, bueno, esta va a ser la película del año a la que vamos a criticar de forma desmedida. Y me parece que con The Woman in the Window sucede eso. Está lejos de ser una buena película. Es muy desprolija, hay un menjunje de ideas demasiado variadas que no llevan a un mismo puerto. Y eso la hace muy desprolija, la hace poco inspirada. Ahora, de ninguna manera me parece una película desastrosa. Como leí en muchos portales, en muchos medios, muchas críticas, me parece que sí, es una película que no está a la altura, ni mucho menos. Que está, qué sé yo, sobreactuada. Que se inspira no solo demasiado en Rear Window, sino que en el cine de Fincher, por ejemplo. Es una película que se parece mucho a Panic Room. Uh-huh. Pero es una copia barata de Panic Room, ¿no? O sea, es como que le claro. falta todo, sí, 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 sí. Toda la maestría que puede tener una película de Fincher o de Hitchcock. Pero, repito, no me pareció desastrosa. De hecho, es 1:40, es bastante cortita, se pasa bastante ligero. Pero es muy desprolija. Y eso es donde la película pierde puntos. Y en las sobreactuaciones, principalmente de Gary Oldman o... No sé, de Wyatt Russell, el hijo de Russell Crowe. De Russell Crowe, no, perdón. De Carl Russell.
Sí.
Que hace un personaje muy estereotipado. Nada, es una película sin rumbo. Pero que no. Repito, no es horrenda tampoco. Así que.
Podría ser peor, digamos.
Es que sí, yo cuando leí las cosas dije, ahora me voy a encontrar con una película que es inmirable. Y no, yo creo que. Respeta ciertas cosas que la hacen sobrevivir, por lo menos, ¿viste? La hacen decir, ok, no soy un cero. Digo, no es que va a terminar siendo una película de culto donde se la arrancó pegando y después termina siendo una maravilla donde
en su momento
no la vamos a apreciar. Pero creo que el tiempo va a corregir eso y la va a sacar de ese lugar de película espantosa, que no merece. Así que The Woman in the Window la encuentran ahí en Netflix.
Bueno, excelente. Seguimos entonces con la categoría Netflix, porque esta que vi yo también está en la plataforma de la N roja, como le dicen.
Sí, para no mencionarlo.
Claro.
Como si nos pagara, ¿no? Como claro, si le estuviésemos
haciendo... Como si Amazon nos pagara. Que es The Informer. Es una película de 2019. Uh-huh. Que también no es de Warner, me parece, y está distribuida por Netflix.
Sí, tiene un muy buen elenco, ¿viste?
Sí.
De golpe, hay un montón de caras conocidas.
Tal cual. Y lo que tiene, aparte, es que me gusta, es que es una peli de estas de infiltrados, detectives, policiales, digamos, que está muy, muy bien tratada. Me gustó mucho cómo está hecha la película, me entretuvo. Es una peli que habla sobre la vida de un informante, que es un ex convicto que lo trabaja como encubierto en la... creo que es la mafia polaca en Nueva York. Y nada, cuenta esta historia de traición, de traición, de traición, ¿no? Donde él deja todo para ayudar al FBI y pasan cosas y tiene que exponerse él. Y el que siempre queda es como que es el más vulnerable de todos, el que es el agente encubierto, que es el personaje. Me parece que es divertida como está tratada la peli.
Sí, a mí me gustó. El arranque me parece muy, muy bueno. Yo creo que hasta la primer media hora decís, che, es una película re interesante. Después un poquitito se va desinflando, pero es entretenida. Es una digna película de narcos, qué sé yo, no sé cómo llamarla.
Sí, tal cual. Me parece que el primer rato de la peli es el mejor. Todo el planteo de la historia de cómo él está infiltrado y que te explican todo eso está muy bien hecho. Me parece que después termina... mutando a convertirse en Liam Neeson, ¿viste?
El motín en la cárcel es como demasiado.
Claro,
¿no?
Es como mucho, pero no deja de ser muy entretenido para verla. O sea, son esas pelis que vale la pena verlas porque todo el tiempo es entretenido. Serán mejores o peores, pero te mantienen como enganchado en la historia.
Sí, es la típica película de sábado a la noche, ¿no?
Tal cual, exactamente. Es más, creo que la vimos en ese horario.
Sí, es que es una película para ahí. Es una digna película de cine shampoo de,
sí, tal cual,
de,
tal cual.
De Canal 13.
Exacto.
Así que, The Informer, El Informante. Había una parecida.
Tiene un doblaje, el nombre de la película en castellano es ¿Viste esas que no tiene sentido porque se llama así?
Sí.
No me acuerdo ahora cómo era. Quiero buscar, lo voy a buscar en Netflix, vos decís lo que estabas diciendo y busco el nombre porque es increíble.
Sí, que me acuerdo que hace un par de años se había estrenado, creo que la llegamos a hablar en algún podcast, de la segunda temporada, sí, 2016, 2017, con Bryan Cranston. Llamaba, no sé si era El Informante también o El Infiltrado. The Infiltrator, no sé. Creo que se llama. De hecho, la fui a ver al cine.
Ni sé lo que me acuerdo. Sospecha Mortal se llama en castellano. Te
bueno, informan. Sospecha Mortal, boludo. O sea, ya debe haber 20 películas que se llaman Sospecha Mortal.
Sí, excelente. Los doblajes son una cosa de loco.
No, no. Sí, tienen menos creatividad que. No sé, boludo. Es insólito. Así que El Informante.
Bueno, exactamente.
¿Te parece si sigo?
Dale.
Otro estreno que estuvo dando vueltas por internet, porque me parece que no se estrenó oficialmente en ninguna plataforma. Creo que salió en Estados Unidos, si no me confundo, no sé si en el cine, y de golpe yo la encontré en RarBG para bajarla.
Sí.
Dije bajarla, sí, bajé la película, leí de forma ilegal, que se llama Those Who Wish Me Dead, aquellos que me desean muerto, vendría a ser la traducción literal, pero no sé cómo lo habrán puesto acá. Película dirigida por Taylor Sheridan. ¿Quién es Taylor Sheridan? Taylor Sheridan es un guionista, principalmente guionista, devenido un director, con para mí una carrera muy muy interesante. Escribió Sicario, por ejemplo, la película de Denis Villeneuve. Hizo Wind River, la dirigió él, la película con Jeremy Renner y Elizabeth Olsen. ¿Vos la habías
tiene
visto?
Un estilo tiene un estilo bastante particular, ¿no?
Sí,
o sea, muy él.
Muy coherente, sí. Es como que sí. Las películas van todas por la misma línea. Hell or High Water escribió también.
De claro, hecho. Bueno. Que, tal cual.
¿Viste? O sea, cierra. Y ahora se manda y no solo escribe, sino que dirige Those Who Wish Me Dead, que trae nuevamente a la escena a Angelina Jolie. Yo hace muchísimo tiempo no la veía en una película de ella. Es como que estaba en un recreo.
Sí, es verdad. Es verdad, hasta hace mucho que no.
Posta, ahora, bueno, pegó Eternals también, pero hace rato que no la veía en una peli. Y también está Shane de The Walking Dead, que no recuerdo ahora el nombre. Me gusta porque todos los actores que pasaron por The Walking Dead no tienen nombre.
No, pasan no, es que nadie los conoce.
Shane de The Walking Dead, Glenn de The Walking Dead, Rick de The Walking Dead, nadie sabe los nombres. Daryl tampoco. Bueno, esos son los protagonistas de una película que no es tan inspirada como, no sé, pudo haber sido Wind River, que para mí Wind River es buenísima, o Hell or High Water, o un guión tan sólido como el de Sicario. Es como una. Es un. No sé cómo llamar, un Taylor Sheridan que bajó un cambio y dijo: bueno, pará, tengo que hacer una obra que sea un poquitito más sencilla, ¿no? Con un guión un poco más normalito, más tradicional. Y consigue eso, consigue una película que es muy entretenida, muy llevadera, es un buen thriller de acción. Y lo que más me gustó es que no parece una película hecha este año. Digo, si yo te digo que esta película se estrenó en el 95, te la crees. Porque sí. Es un tipo de acción antigua, una película que parece vieja, de cuando nosotros éramos chicos, pero en el buen sentido, no es que decís, se quedó vieja porque es lenta, no, es una acción que no llegamos a ver, donde hay un niño que tiene que ser salvado, donde ella es la heroína, hay un incendio y tienen que escapar de ese incendio,
sí.
Me parece que tiene cosas muy, muy interesantes, es como que dentro de estos casi neo-westerns que estuvo escribiendo Taylor Sheridan a lo largo de los años, dijo, me voy a dar un respiro, voy a hacer acción más tradicional, pero que siga teniendo mi sello. Porque seguís identificándola como una película de él, como un guión de él, pero uh-huh. Tiene cositas nuevas. Así que me parece que Those Who Wish Me Dead es una película interesante, llevadera, divertida, que por lo menos cumple. No te
me
voy a
interesa,
decir que,
me sí. interesa, yo en Angelina Jolie como que tengo un poco de idea, la verdad no siento que me guste mucho ella como actriz.
Sí, no es entonces una como gran que, actriz.
Ya me pones como una barrera de entrada para mí, pero bueno, voy a hacer, me gustó la premisa y lo que escribió antes este director, así que
es
capaz
que claro,
vale la pena.
Sí, la puerta de entrada es claramente el currículum anterior, digo, Wind River ya sería suficiente, pero le sumás Sicario, le sumás Hell or High Water y decís, ok, ya está. Sí, no puedo no ver la película de este chabón. Y Angelina Jolie me pasa lo mismo que decís vos. Igual acá está muy bien, ¿eh? Es como que la película por muchos momentos recae en ella, en sus actuaciones hacia la cámara, digo, es ella sola y se la banca. Está muy bien. Así que esta película, que realmente no sé si la pueden ver en alguna plataforma, pero la van a encontrar si tienen un poquitito de ingenio, yo la recomiendo. A mí la disfruté, me gustó.
Perfecto, bueno, la anoto.
Sí, dale, anótala más.
Bueno, entonces seguimos ya con Oxygen, que es la peli que compartimos y vimos ambos. Uh-huh. Película de 2021, francesa, que está en Netflix también. Es producción de Netflix también. Es 100% Netflix. Que es una película de un thriller de ciencia ficción, ¿no?
Vamos a llamarla así, de esa manera, de película de encierro, no sé, de una sola locación.
Sí, de una sola locación, claramente. Y es también es ciencia ficción y es un thriller porque estamos todo el tiempo ahí con una tensión. Y en cierta forma yo tengo que admitir que la terminé viendo a último momento porque la venía postergando, porque me daba bastante encierro en la idea, sí, no tenía ganas de pasarla mal. Finalmente no la pasé tan mal. Mira, el director es el mismo que el de Crawl, la de los cocodrilos, ¿es?
Exactamente, es el director de Crawl, Alexander Aja.
Exactamente, ajá. Muy bueno.
sí. Bueno, inserte meme de Tinelli agarrándose la nariz.
Sí, agarrándose la nariz, tal cual. Bueno, película francesa que inicia con este personaje que está como en un pod, como en una cápsula. Y se despierta ante una falla de un sueño tipo criogénico, medio extraño, medio que no te da mucha información, y vas aprendiendo toda la información de la película vos mientras que el personaje también lo va descubriendo. Eso es bastante interesante. Uh-huh. Me gustó la película, no la pasé tan mal como creí que le iba a pasar, o sea, no. Llega un momento donde yo creo que el primer rato de peli se respeta esto de ahogarte dentro de la peli, pero en cierto momento te hacen descansar un poco y empiezas a hacer unos planos un poquito más abiertos, a mostrar otras locaciones, sí, como para que no sea tanto sufrimiento. Es más, inclusive, tipo en la primera media hora vos ves que los planos son todos muy pegados y después empiezan a hacer como un poquito más despacio, como para que vos también tengas un poco de descanso de eso. Si no, creo que sí sería mucho más agobiante.
Sí, yo creo que eso sucede, como decís, porque el personaje de ella también se va aliviando, ¿no? Y como que va perdiendo quizás el oxígeno y va ganando sensaciones, sí. No sé, desde otro ángulo. Entonces,
sí, o confianza, y empieza a estar más tranquila y entender la situación.
Claro.
Me parece que me gustó mucho la peli. Creo que hacia el final se cae un poco a mi gusto. Me parece que
es como que a la chota se va un poco, ¿no?
Sí, no, o sea, no sé si tan a la chota en cuanto a la resolución tipo Moon, para no dar spoilers. pero el final no sé si me gustó.
Sí, a mí tampoco. No, a mí no, creo que va de más a menos, claramente. Sin nunca caer. Digo, nunca termina de destrolarse la película.
Tal cual, estoy de acuerdo.
Pero sí, el final me dejó medio, qué sé yo, un final como muy convencional, ¿no? Muy común, que ya quizás vimos otras veces.
Para dejarte con una sonrisa, no para que te quedes angustiado.
Claro.
Pero bueno, la cuestión es que la peli me gusta cómo está filmada, me gusta que esta parte hecha con 2 pesos con 50, no sé qué presupuesto tiene esto. Sí. No lo dice.
Bajísimo, pero para mí lo que hace bien esta película es que aprovechó perfectamente el contexto de pandemia y dijeron, bueno, tenemos que hacer una película barata, listo. Vámosla.
No, tal cual. Y aparte creo que está muy bien aprovechado todo el uso de los recursos. Porque tiene lo suficiente, suficientes cambios de locación como para darte un poquito de aire. Uh-huh. Pero en línea general está toda resuelta ahí adentro de la cápsula. Uh-huh. Por lo cual me parece que es interesante, por lo menos, como planteo. Estas películas que suelen ser de una locación prácticamente, o 85-90% pasa en una sola locación, siempre son interesantes ver cómo lo resuelven los directores.
Sí, y también es interesante ver cómo la actriz puede bancarse 1 hora y media con ella sola de película y lo hace muy bien. Melanie Laurent, si no me confundo el nombre, sí. Shoshana de Inglourious Basterds, le podemos decir. Creo que está fenomenal, hace un gran papel, un gran laburo. Porque la película recae constantemente en ella y ella está ahí como diciendo, dale, sí, vení que yo me la banco. Me parece que su actuación es muy, muy buena. No sé, a vos
sí,
qué
no, te pareció. Tal cual. A mí me parece lo mismo, aparte está muy... O sea, se banca muchos planos hiper cerca, muy cortos, mucha expresión. Sí. O sea, y aparte es una actuación que prácticamente es una actuación con la cara. O sea, el sí. cuerpo ayuda, pero tampoco es que es esencial. O sea, la mitad de la película, o más de la mitad, de los pies para abajo no se mueve. Uh-huh. O sea, es brazos y cara lo que utiliza como recurso. Sí, lo cual me parece que lo hace mucho más valorable.
Me estoy imaginando el set. Debe ser una mesa donde ella estaba acostada y sí. lleno de gente alrededor, boludo.
Mal, mal. Es que, de nuevo, o sea, ni siquiera creo que es lleno de gente. O sea,
ah,
creo
o sea, que manera, sí, me imagino, que sé. Está. 10 sí, sí, personas debe haber, nada más, no mucho más que eso.
Me parece que está resuelto muy de una forma muy inteligente.
Sí, 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 sí. Y aparte utiliza los efectos especiales en los momentos justos.
Claro.
Es como que no... No fueron más allá de lo que podían, ¿viste? Se limitaron a los recursos que disponían y los usaron muy bien.
Y de lo que necesitaba la película. Yo creo que no necesitaba mucho más recursos. No necesitas un halcón galáctico ahí volando.
No, totalmente. ¿Entendés? Sí, sí.
O una explosión nuclear.
Sí, yo creo que ahí es un gran... Para mí Alexander Aja, yo las cosas que dice que son Crawl y una película que se llama High Tension, que me pareció muy, muy buena... con un plot twist al final que un poco me la arruino, pero el tipo me parece que maneja tiene un manejo de la tensión espectacular. Kroll la fui a ver al cine y la tensión era palpable, era
Dios, se contaba. Sí, yo la vi en casa, pero sí también. Recuerdo.
Me parece que maneja muy bien eso, maneja bien los tiempos, sabe cuándo ponerte un susto, sabe cuándo cortar la tensión, es como que es muy bueno para generar esa sensación de... No solo de angustia, sino de desesperación o de falta de oxígeno. Porque uno ve High Tension, una de sus primeras películas, sino la primera, y te pasa esto, que no puedes despegarte de la silla y no puedes dejar de mirar lo que está pasando, a pesar de estar pasándola mal internamente, ¿no? Pasándola mal
sí,
bien.
Sí, tal cual.
Y con Kroll pasaba lo mismo y acá también. Entonces creo que ese es el hilo conductor de sus películas. Todas tienen un gran manejo de la tensión, de la espacialidad y de desesperar al espectador en cierto punto. Así que para mí ahí hay un realizador interesante de seguir. No sé qué edad tendrá. Me suena que es alguien bastante joven, pero que en cada una de sus películas a futuro yo voy a estar por lo menos atento. Me interesa ver cómo sigue la carrera.
Sí, sí, tal cual. Para mí es muy... Muy interesante lo que plantea y creo que la peli vale la pena. Sáquense el miedo del pánico, del ahogo, porque yo lo superé.
Sí, sí, y si yo lo pude superar, vos también podés.
Vos también, pibe.
Bueno, me hizo acordar a... ¿Te acordás de una película que llamaba Enterrado?
La de sí, era Ryan, muy buena esa. Yo la vi en el cine esa.
Yo también.
¿Ryan Reynolds es?
Para mí es Ryan Reynolds.
Buried. No, me parece que no, ¿eh? A ver. Buried. No.
Ay, para, ahora lo
sí, Ryan Reynolds, sí, pero estaba
Ryan
pelado.
¿Ryan Reynolds?
Sí.
¿Estaba pelado? Ya no me acordaba de ese dato, boludo.
Me parece que estaba rapado, vi una foto acá, sí. Ah, no estaba rapado, mirá. ¿No? Sí, bueno, esta era peor, esta sí la sufrí.
Esa es desesperante, boludo. Me acuerdo que salís bastante agobiado. Yo había hecho hace un tiempo, cuando arrancó la cuarentena, que creo que lo habíamos mencionado en algún podcast, películas para ver durante la cuarentena, que son así de encierro, que son de desesperación, y... Oxygen entra tranquilamente en este grupo de pelis que te desesperan, qué sé yo, viste, que decís, quiero salir de este lugar.
Sí.
Me ocurre en Green Room, qué sé yo, Moon misma, la película que mencionaste vos hace un rato, de Duncan Jones.
Sí,
también tiene eso, qué sé yo. Me pareció una película interesante. Ninguna de las que mencionamos en el episodio de hoy me parece que es una maravilla. Ni ninguna, no hay obras que digas, ok, esto lo puedo volver a ver en un mes. Pero son películas respetables, vamos a decirle.
Sí, sí, entretenidas de ver. Tampoco son películas que te van a cambiar la vida, claramente. Uh-huh. Así que, nada, estas son las pelis que vimos para esta semana. Así que no sé si hay mucho más.
Sí, para la semana que viene, bueno, se nos sumó el estreno de la nueva película de Zack Snyder, que es Army of the Dead, pero la vamos a guardar para el próximo episodio. Porque tenemos que ir racionalizando el material a falta de
vamos de a cuenta gotas.
Sí, hay que como administrar bien de qué película hablar en cada uno de los episodios. Así que nos veremos para hablar de eso y seguramente de Mare of Easttown. Exacto. Y nada, eso.
Será hasta la semana que viene, entonces, Tommy. Un gusto, como siempre. Y bueno, nos vemos.